Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Bienvenidos a nuestro programa Camino hacia la Luz, en el cual les presentaremos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Sagrado Corán. Empezando escuchando las aleyas 25 y 26 de la Sura de Luqman. Si les preguntas, ¿quién ha creado los cielos y la tierra? Seguro que dicen, Alá. Di, alabado sea Alá. No, la mayoría no saben, es de Alá lo que está en los cielos y en la tierra. Alá es quien se basta a sí mismo, el digno de alabanza. Estas aleyas señalan una de las pruebas más evidentes del poder y la autoridad de Alá, que incluso los paganos admiten, ya que no está oculta incluso a los adoradores de ídolos que Alá es el creador. Por un lado, esto significa que los paganos nunca negaron el poder absoluto de Dios, solo creyeron que los ídolos que habían creado eran meramente manifestación del poder divino y los medios de intersección con el Todopoderoso. Por otro lado, en una referencia al hecho de que el monoteísmo y la manifestación de esta luz divina en la naturaleza de toda la humanidad es innata, por lo tanto, esta es la confesión del individuo invisible del Creador a quien toda la alabanza pertenece, ya que el único y único Alá es el creador de todas las cosas, mientras que los ídolos son creación de las mentes deformadas de los paganos. La siguiente aleya significa decir que solo Alá, el Todopoderoso, es el creador y dueño de todas las criaturas, y también Él es quien es autosuficiente y el más alabado. De estas aleyas aprendemos que, primero, incluso aquellos que adoran ídolos no pueden negar el poder de Dios, quien es el creador de todo el universo. Segundo, toda alabanza pertenece al Señor Todopoderoso. Y tercero, la desviación es el resultado de la ignorancia y el desconocimiento, y el único camino correcto es el monoteísmo que los profetas predicaron para evitar que las personas se desviaran.
Ahora escucharemos la aleya 27 de la sura de Luqman. Si se hicieran cálamos de los árboles de la tierra y se añadieran al mar luego de él otros 7 mares más, no se agotarían las palabras de Alá. Alá es poderoso, sabio. Esa aleya es una ilustración del infinito conocimiento y poder de Alá que ha sido representado por medio de una similitud comprensiva. Debemos pensar correctamente que para escribir todo el conocimiento de una persona suele ser suficiente una pluma y una cierta cantidad de tinta. E incluso es posible que con esa misma pluma algunas otras personas escriban todo su conocimiento en hojas de papel. Ahora, ¿cómo será maravilloso si todos los océanos en la tierra se conviertan en tinta para escribir y cuánto conocimiento y ciencia pueden ser escritos por ellos? Especialmente agregando otros 7 mares, que cada uno de ellos es igual a todos los océanos de la tierra, y particularmente que la cifra 7 aquí no significa número, sino que es para la multiplicidad y denota a numerosos mares. Lo deja claro que cuán grande es el conocimiento de Alá, el Todopoderoso, el Sabio. Además, todos ellos se acabarán, pero las palabras de Alá no se agotarán. ¿Hay alguna ilustración más interesante y más bella que esa para mostrar tal infinidad? Esa figura es tan expresiva y comprensiva que podría llevarse consigo mismo las olas del pensamiento del hombre hacia horizontes ilimitados y le hace sentirse completamente maravillado. Debe agregarse que la cifra 7 en lengua árabe se utiliza a veces para la multiplicidad y tal vez para ese punto de vista que las naciones anteriores contaron 7 las esferas del sistema solar, y de hecho lo que es visto hoy por los ojos naturales en el sistema solar no es más de 7 esferas. De esa ley aprendemos que, primero, las maravillas de la creación no pueden ser abarcados por la mente humana. Segundo, todos los fenómenos dan testimonio de la unidad del Creador, cuyo conocimiento y poder es infinito.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Ahora escucharemos la ley 28 de la sura de Luqman. Crearos y resucitaros, cuesta Alá tanto como si tratara de una sola persona. Alá todo lo oye, todo lo ve. En la continuación de la ley anterior que declara la gloria y maravillas de la creación, esta ley otra vez señala el poder infinito de Dios cuando se refiere al hecho de la resurrección, que los ateos y los débiles de la fe niegan. No solo la creación de las personas en este mundo, sino que su resucitación en el otro mundo también es muy fácil para el Creador del universo. La reavivación repentina de todas las personas que han muerto durante la historia en el día de la resurrección es algo fácil para él. En esta ley, Alá responde a todas estas paradojas con una sola oración. El Sagrado Corán implica que criar a todos ustedes después de su muerte es tan fácil para él como la creación de uno de ustedes, y el tiempo no tiene ningún papel en él. Él oye y ve sus murmullos y conoce todas sus acciones, y él contará todas ellas. Por lo tanto, la cantidad, la población, el tiempo y el lugar, incluso ocultos y manifiestos, no tienen ningún efecto en el conocimiento y el poder de Alá, y es consciente de incluso los pensamientos que brillan en nuestras mentes. De esta ley aprendemos que, primero, el lugar, el tiempo y los números son para nosotros, los seres humanos, pero como el poder divino es infinito, no tiene relación con la esencia del único y único Creador. Segundo, si sabemos que Dios oye toda nuestra charla y ve todas nuestras acciones, seremos más cuidadosos en nuestra conducta y guardarnos contra los pecados y los crímenes. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Recorrido por Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes. Estamos a su servicio con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. Queridos amigos, a continuación de nuestro viaje y visitando diferentes ciudades de Irán, haremos un viaje a la provincia de Golestán, en el norte de la provincia de Semnán. La proximidad de esta provincia con el mar Caspio y las montañas de Alborz ha creado un destino atractivo para los turistas y amantes de la naturaleza. La provincia de Golestán es una de las provincias verdes y hermosas del norte de Irán, que tiene muchos misterios para realizar turismo. Cada año, un gran número de turistas y amantes de la naturaleza viajan a la provincia de Golestán para visitar las innumerables atracciones naturales de esta provincia. La oportunidad de visitar lugares semidesérticos y áridos junto con frondosos bosques y el mar ha sumado a las atracciones naturales de esta provincia. De los 13 climas conocidos en el mundo, la provincia de Golestán tiene 8: templado húmedo, templado mediterráneo, templado seco, templado montañoso, frío montañoso, frío seco, semiárido y árido. La provincia de Golestán tiene una superficie de más de 22.000 kilómetros cuadrados, de los cuales el 70% son recursos naturales y debido a sus especiales y diversas condiciones climáticas, como el clima templado montañoso, desértico y semidesértico, y una historia de 7.000 años y la existencia de miles de valiosos monumentos históricos culturales, incluidos construcciones históricas, lugares históricos, colinas y sitios antiguos con paisajes naturales únicos, tiene un lugar especial en el área del patrimonio cultural y la industria turística. Según nuevas excavaciones en la región de Gorgán, desde hace 6.000 años se ha incluido la civilización prearia. Las excavaciones de Turanj Tapé en las cercanías de Gorgán indican la existencia de pueblos densamente poblados, alfarería masiva y una red de riego agrícola en esta área. En las inscripciones aqueménidas, incluida la inscripción de Darío en Bistón, esta región está grabada de forma de Borgané. También está escrito en forma de Gurkán en los escritos de Pahlavi. La palabra Borg en Tabarí significa lobo. Los historiadores griegos han llamado esta tierra como Hircaniana. Golestán es el nuevo nombre de una tierra histórica que ha sido llamada provincia de Gorgán a lo largo de la historia hasta el siglo VII de la égida lunar y luego hasta Rabat, hasta principios del siglo X. Esta provincia fue parte de la provincia de Mozandarán hasta 1997, pero en ese año se convirtió en una provincia independiente y la ciudad de Gorgán fue elegida como su centro.
La provincia de Golestán está conectada por ferrocarril nacional, el Ferrocarril del Norte, desde Gorgán al puerto de Turkmenistán y desde allí a Sari, Savankut y Teherán. Cada año, debido a la buena ubicación de la provincia que está en el camino de la ciudad de peregrinaje de Mashhad, recibe a miles de turistas iraníes. Cabe mencionar que la agricultura y la ganadería son los pilares de la economía de la provincia y ocupa el primer lugar en el cultivo de semillas oleaginosas del país. En la provincia también se crían aves de corral y se cultiva gusanos de seda y piscicultura. La pesca también se lleva a cabo en la bahía de Gorgán y las partes occidentales del mar Caspio. En la provincia de Golestán, como en otras provincias de Irán, es común la producción de artesanías específicas de la región, que las más importantes son alfombras de seda, felpa, joyería, costura, también costura de cera y fieltro. La religión de la mayoría de esta provincia es chií y una minoría considerable de ellos son suníes. Es bueno saber que una combinación de diferentes grupos étnicos de Persia, Baluch, turcos, cosacos y turcomenos conviven en la provincia de Golestán. Alrededor del 40% de la población es turcomana, que vive en aproximadamente la mitad de la provincia. Los turcomanos viven en el este, centro y norte, así como en el centro de la provincia, son suníes y hablan el idioma turcomano. La capital de la provincia de Golestán es la moderna ciudad de Gorgán, que en el pasado se conocía como Astarabad. Gorgán es una de las ciudades más importantes y antiguas de la provincia de Golestán y tiene una historia muy antigua. La ciudad, con su clima agradable, tiene muchas atracciones históricas, naturales y religiosas. Les invitamos a seguirnos para visitar las atracciones históricas de esta ciudad. Comenzamos visitando la antigua ciudad de Gorgán, que tiene un área de 150 a 200 hectáreas y es la tercera estructura histórica registrada de Irán después de Isfahán y Yazd, número 41 en la lista de monumentos nacionales de Irán. Lo que ahora llamamos el contexto histórico de Gorgán es un complejo de una ciudad, Astarabad, y sus elementos y espacios urbanos como mezquitas, almacenes de agua, acueductos, pasajes y unidades residenciales de uno o más pisos. Este sitio tiene dos partes, administrativa y residencial, cuyas casas pertenecen principalmente a finales de la época de Qayar y los principios de la época de Pahlaví. Techos de arcilla y rojo, paredes de ladrillo y crestas alineadas una al lado de la otra, es un signo de una ciudad antigua que todavía está en pie y es encantadora.
El tejido histórico de Gorgán, que se ha dedicado el título orgulloso del tejido histórico más grande registrado en el norte de Irán, tiene unos edificios como las casas de Shirangi, Taqavi, Shervov, Jorasani, Mofidian, la casa de Bagheriha e Imansadenur, y ha dado una identidad profunda a la ciudad de Gorgán. Para familiarizarse más con la arquitectura local de la región, es apropiado visitar la Casa de Bagheri. El complejo de la Casa de Bagheri, con más de 150 años de antecedencia, es uno de los monumentos históricos de Gorgán que se puede mencionar como un valioso ejemplo de arquitectura residencial nativa en la ciudad. Este edificio está situado entre los barrios de Nalbandán y Sarcheshme, y en el margen sureño de una de las principales vías de Gorgán. Entre las casas históricas que quedan en la ciudad, la Casa de Bagheri es uno de los ejemplos más grandes y saludables. El área de este edificio es de 1.950 metros cuadrados y el total de sus espacios interiores es de 1.555 metros cuadrados. Esta colección pertenece a principios del periodo Pahlaví. La casa está formada por una combinación alterna de espacios abiertos y cerrados y se basa en una especie de organización compleja en la que los patios son casi no geométricos y numerosos. La casa de Bagheri tiene 7 patios de diferentes tamaños y formas y 2 patios interiores y 2 exteriores, un patio de vestíbulo y un patio de cocina, que tiene un total de 4 entradas a la red de pasajes alrededor del edificio. En los últimos años, la Casa de Bagheri ha sido testigo de una importante presencia de turistas que al visitar el edificio pasan unos agradables momentos en los patios. Uno de los lugares de interés de Gorgán es el colorido y antiguo bazar de Nalbandán, que se ubica en la parte histórica de esta ciudad y data de hace 1000 años. La estructura de este bazar es lineal y se conecta a la plaza del bazar. En el pasado, el bazar de Nalbandán, al contrario de los bazares de las grandes ciudades como Esfahán y Tabriz, no estaba cubierto y las tiendas estaban ordenadas en 2 filas con puertas de madera y plegables. Cada parte pertenecía principalmente a un maestro u oficio como carpinteros, orfebres, curtidores y zapateros. En el pasado, el antiguo bazar de Gorgán fue uno de los importantes centros de comercio, distribución y difusión de pensamientos e ideas socioculturales. Aunque este mercado ha evolucionado a lo largo del tiempo y debido a los factores económicos, sociales y culturales, pero hoy también, como el centro del cuerpo principal de la ciudad, es el lugar de comercio y reunión de vendedores y compradores de bienes.
Actualmente, Nalbandam es un mercado de frutas y verduras, especies, nueces y otros. El bazar tiene una parte principal y varias otras que se inician de la calle Imam Khomeini y se conducen al contexto histórico que termina en la gran mezquita y casas históricas. El mercado de Nalbandam se considera uno de los más bellos mercados de la provincia de Golestán y de la región norte de Irán. Este mercado es uno de los centros importantes para el suministro de productos locales y no locales y sus importantes productos artesanales, especialmente la artesanía turcomana, tiene una reputación especial. La gran mezquita de Gorgán, que es uno de los monumentos históricos de Gorgán, está junto al tradicional y antiguo bazar de Gorgán. La gran mezquita de Gorgán, con minaretes redondos y de ladrillo con incrustaciones del periodo Timurid y dos puertas de madera con mosaicos únicos, es un museo de diferentes periodos de la historia de Astarabad, desde el periodo Seljuk hasta la actualidad. Esta mezquita consta de un patio central en forma de cuatro pórticos y cuatro naves, que también están decorados con decoraciones arquitectónicas especiales de esa época. Una combinación de ladrillos y tejas, tejas de siete colores y un minarete de ladrillos con líneas cúficas relacionadas con la era selyúcida son decoraciones arquitectónicas que se han utilizado en la construcción de la gran mezquita de Gorgán. La gran mezquita y sus naves han sido renovadas durante varios periodos de los Timurids, Safavids y Ashrafí, y ahora hay una serie de inscripciones en el pórtico occidental que dan testimonio de esta afirmación. Este edificio histórico tiene una antecedencia de 1200 años y hay inscripciones en línea cúfica en su minarete. Además, en el púlpito de madera se puede ver la fecha de 859 de la Hegira solar. Esta mezquita histórica fue construida por arquitectos turcomanos y fue registrada en la lista de monumentos nacionales de Irán el 9 de julio de 1961 y está inscrita con el número 181. Queridos amigos, hemos llegado al final del programa. Les invitamos a unirse a nosotros para obtener más información sobre las atracciones de Gorgán la próxima semana.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía. Tenemos muchos programas interesantísimos. Claves de la vida.
La familia.
La familia es la primera cuna del crecimiento y la tranquilidad humana. Vigilarla es una gran responsabilidad, ya que salva al ser humano de los sufrimientos y tormentos terrenales y eternos. El Sagrado Corán y las narraciones valoran mucho la familia y han establecido muchas normas y costumbres para su crecimiento, pero también debemos pedir a Dios para que proteja a la familia y le aporte el bienestar. Cuando, por orden de Dios, el profeta Ibrahim, la paz sea con él, llevó consigo a su esposa y su hijo a la Meca, al inicio de su oración pide:
«Oh Dios, yo he alojado a algunos de mis hijos, Ismael y a su generación, en una tierra sin cultivos junto a tu casa sagrada, para que recen, pues inclina el corazón hacia este grupo de personas, concédeles el pan, las frutas y otros productos para que te agradezcan.
Ahora les familiarizaremos con la importancia de la bondad con la familia en el estilo de la vida islámica. La familia es el sistema más propio para abastecer las necesidades espirituales del hombre. Además, allana el terreno para garantizar la seguridad, la relajación mental y el entrenamiento de una generación sana y útil. Por tanto, el gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, informa a sus seguidores sobre la importancia de la familia y aconseja vigilar perfectamente este lugar sagrado. Al respecto dice:
los mejores de ustedes serían los que sean el mejor para su propia familia.
También el imam Reza, la paz sea con él, ha aconsejado:
el que busca sus ingresos a través de vías legítimas, halal, y lo gasta para su familia y para sí mismo, es como si fuera un guerrero del Dios.
El imam Reza, la paz sea con él, al respecto agrega:
si un hombre se empobrece, tome un préstamo con la garantía de Dios y su profeta, la paz sea con él y sus descendientes, para preparar la comida necesaria de su familia. En caso de que falleciera antes de devolver el préstamo, el líder de los musulmanes debe devolverlo.
Al respecto, el imán Sadeq, la paz sea con él, ha indicado:
si uno de ustedes se empobrece, viaje y busque la bendición divina y evite molestar a su familia y a sí mismo.
A continuación, les hablaremos sobre los resultados que deja ser bondadosos con la familia. Ser bueno con la familia conlleva resultados muy maravillosos que el hombre puede aprovecharlos tanto en este como en el mundo eterno. El gran profeta del Islam le dijo al Imam Ali:
servir a la familia acaba con los grandes pecados, calma la ira divina y termina la envidia. Oh Ali, nadie sirve a la familia a no ser que sea honesto, un mártir o un hombre al que Dios ha bendecido en este y el otro mundo.
Ser bueno con la familia, además de las recompensas en este mundo y en el mundo eterno, tiene buenos resultados. El gran profeta dice:
saluda cuando entras a casa, así Dios aumenta tus bendiciones.
El imam Sadeq al respecto precisa:
el que es amable con su familia, Dios prolongará su vida.
Causa de Palestina.
Segregación de un grupo humano por razones étnicas, culturales o sociales. Esta es la definición simple de apartheid, Una palabra que se escucha mucho a la hora de describir la situación en la que viven los palestinos bajo la ocupación israelí. Este 2022 será decisivo para el mundo, ya que según muchos activistas, ya es hora que la comunidad internacional reconozca a Israel como un régimen de apartheid debido a su tratamiento del pueblo oprimido de Palestina. Bienvenidos a este nuevo episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso. Hoy nos enfocamos en el apartheid israelí en los territorios ocupados de Palestina. Aquí comenzamos.
Apartheid se refiere a una opresión discriminatoria grave y se considera un crimen de lesa humanidad. Su definición en la Convención sobre el Apartheid de 1973 y en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998 se basa en torno a tres elementos principales. 1. Una intención de mantener la dominación de un grupo racial sobre otro. 2. La opresión sistemática de un grupo dominante sobre un grupo marginado. 3. Uno o más actos inhumanos como parte de esa opresión. Cada vez más ONGs pro derechos humanos y activistas están alzando la voz denunciando que Tel Aviv es de hecho un régimen de apartheid, ya que mantiene la dominación de los israelíes judíos sobre los palestinos, mientras que comete graves abusos contra palestinos que viven en los territorios ocupados.
Un gobierno gobierna y afecta el área entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, privilegiando metódicamente a uno de los dos grupos de igual tamaño que vive en estas áreas, los judíos israelíes, sobrepresionando a los palestinos. Durante demasiado tiempo, la comunidad internacional ha tratado los abusos de los derechos humanos como un mero síntoma del problema, siendo el problema la falta de resolución del conflicto. Esto ha cegado a muchos países ante la realidad actual, la realidad del apartheid y la persecución.
Los activistas piden la imposición de sanciones y presiones contra el régimen israelí para que detenga estas prácticas.
En mi opinión, ahora existe un consenso internacional de derechos humanos entre las instituciones internacionales, nacionales o regionales sobre el tema del crimen del apartheid o persecución. Y por lo tanto, esto ahora requiere el desarrollo de una estrategia colectiva conjunta a nivel internacional para imponer sanciones a la potencia ocupante, para detener su crimen y para hacer responsables a sus criminales ante la Corte Penal Internacional.
Incluso la organización pro derechos humanos israelí B'Tselem ha afirmado que Israel es un régimen de apartheid, ya que impone supremacía judía en los territorios ocupados. B'Tselem argumenta que la realidad sobre el terreno refleja una política de segregación en los territorios palestinos que Israel ocupa y administra como si prácticamente fueran una sola entidad con el propio régimen.
Israel no es una democracia a la que se atribuya una ocupación temporal. Es un régimen entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Y debemos mirar el cuadro completo y verlo por lo que es: un apartheid.
Según la ONG, la ley del Estado-Nación judío, aprobada en 2018, que relega como ciudadanos de segunda al 20% de israelíes de origen palestino, y los constantes intentos de anexar cada vez más partes de Cisjordania ocupada y Jerusalén Este al Quds, son las últimas vueltas de tuerca de una política supremacista judía sobre la población palestina que vive bajo ocupación israelí. Muchos artistas, cineastas, intelectuales y humanistas judíos también han alzado su voz contra el apartheid. A finales de 2021, uno de los escritores israelíes más destacados, David Grossman, en unas declaraciones duramente criticadas por las autoridades de régimen, sugirió que las políticas de Tel Aviv en los territorios ocupados se han convertido en un régimen de apartheid.
Quizá ya no debería llamarse ocupación, pero hay nombres mucho más duros como apartheid, por ejemplo.
Y es que este, desde luego, es un tema que sometemos al análisis. Desde Madrid, Mario Herrera, analista internacional. Mario, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Cada vez más grupos pro derechos humanos están considerando a Israel como un estado de apartheid. El último en hacerlo fue Amnistía Internacional. ¿Qué importancia tiene esto, Mario?
Bueno, yo creo que es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia que a nivel internacional, en el panorama internacional, se empieza a situar la política del gobierno israelita en este momento como lo que es, ¿no? Y es una violación constante de los derechos humanos, tal como ha denunciado Amnistía Internacional, que ha sido la última, recordemos que ha sido la última de muchas, y por lo tanto yo creo que lo que hace es situar en el panorama internacional cuál es la posición del gobierno de Israel, cuál es la política que está ejerciendo el gobierno de Israel contra el pueblo palestino. Por lo tanto, yo creo que es una buena noticia que por fin estas cosas dejen de estar en los cajones y empiecen a ocupar la agenda central de la política tanto mundial como europea. Por lo tanto, yo creo que tener socios de este tipo por fin se empiezan a retratar como lo que son, como decía, que son gobiernos que actualmente, y digo actualmente, no sé qué ocurrirá en un futuro, pero hoy continúan violando de manera sistemática los derechos y los derechos humanos del pueblo palestino.
Y son las diferentes denuncias, Mario, que se están haciendo alrededor del mundo. ¿Se puede esperar que a lo largo de este 2022 veamos algunas acciones internacionales, sobre todo más serias, para presionar a Israel para acabar con el apartheid? ¿O como siempre Tel Aviv se saldrá con la suya con total impunidad?
Bueno, yo estoy convencido de que ese sería el camino a seguir, es decir, que se deberían de endurecer las sanciones o deberían empezar a establecerse duras sanciones contra todos aquellos gobiernos que incumplan de manera sistemática los derechos humanos, como en este caso es Israel. Otra cuestión muy distinta es qué posición va a tomar Occidente cuando lo que se está jugando no es solo, desgraciadamente, la vida de los niños y de las mujeres palestinas, sino la economía europea. El problema que tenemos, y alguna vez ya hemos denunciado precisamente esto, es que actualmente uno de los grandes socios comerciales, tanto de Estados Unidos como de Occidente, sigue siendo Israel, y por lo tanto es posible que sigan una vez más manteniendo la venda en los ojos y no viendo el genocidio que se está provocando al pueblo palestino única y exclusivamente por intereses económicos. Ese puede ser el gran problema que nos enfrentemos en 2022.
Mario, y acá entra un factor sumamente clave. ¿Por qué los países que se autoproclaman los defensores de derechos humanos alrededor del mundo no hacen nada para frenar este apartheid de Israel? ¿Qué intereses están por detrás de todo este apoyo que le están brindando a Tel Aviv?
Bueno, yo creo que los intereses son claros y evidentes. Como decíamos, hay unos intereses económicos muy fuertes y además creo que hay un interés en la geopolítica mundial en poder repartir esos carnets de democracia o taparnos los ojos allí donde esos derechos humanos no se respetan o no se respetan de manera completa. Podríamos decir, por poner un ejemplo y no centrarnos única y exclusivamente en Israel, como hemos tenido episodios como por ejemplo en Arabia Saudí, que es otro de los grandes socios comerciales de Occidente y de Estados Unidos, cuando vimos por ejemplo el asesinato en la embajada turca de Kagoshi, que desgraciadamente asesinaron el gobierno de Arabia Saudí, y creo que esto es otro ejemplo más, junto con el de Israel, de cómo se reparten desgraciadamente desde Occidente los carnés de aquellos países que cumplen o no con los derechos humanos y que además desgraciadamente poco o nada tiene que ver con que se cumplan y mucho tiene que ver con cuál es el reporte económico o la relación económica que se mantiene entre Occidente y Estados Unidos y esos países. Por lo tanto, yo creo que una vez más vamos a ir, como decía, a la parte económica. Desgraciadamente, sigue sin mirarse realmente esos países que se dicen defender los derechos humanos, qué es lo que ocurre en territorio, y sí siguen mirando qué es lo que encajan en sus bancos centrales cuando termina el año. Una vez más nos encontramos con una política de saldos, una política económica, una política que defiende allí donde está el dólar y allí donde está el euro, y que desgraciadamente aparta la vista de los genocidios que se provocan en Israel, de los genocidios que se provocan en Yemen o de genocidios que se provocan prácticamente en cualquier parte del mundo, allí donde los Estados Unidos o donde Occidente, desgraciadamente, siguen manteniendo intereses económicos.
Así están las cuestiones, así están las cosas. Mario, como siempre, muchas gracias. Allí las propuestas sobre la mesa, las denuncias, pero faltan las soluciones.
En 2022 veremos un intenso esfuerzo por pintar a Israel como estado apartheid. Estas son las palabras del canciller israelí Yair Lapid y el número 2 del gabinete, que expresa su preocupación por la posible intensificación de las campañas internacionales para denunciar el apartheid israelí. Lapid mencionó las campañas palestinas contra Israel en la Corte Penal Internacional y el establecimiento de una comisión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el tratamiento de Israel a los palestinos, incluidos sus crímenes en el conflicto de mayo de 2021.
Creemos que en este año habrá un debate venenoso sin precedentes en torno a las palabras Israel como Estado apartheid. En 2022 será una amenaza tangible.
En este contexto, el presidente palestino Mahmoud Abbas, en su último discurso ante la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2021, llamó a la comunidad internacional a denunciar el apartheid israelí.
Todavía hay algunos países que se niegan a reconocer la realidad de que Israel es una potencia ocupante que practica el apartheid y la limpieza étnica. Esos países afirman con orgullo que comparten valores con Israel. ¿A qué valores compartidos se refieren? Esto ha envalentado a Israel, solo fomentando su arrogancia y permitiéndole rechazar y violar todas las resoluciones de la ONU.
De hecho, cada vez hay más voces en contra del apartheid israelí en el mundo. A finales de septiembre de 2021, en un acto histórico, los miembros del Partido Laborista Británico, en su conferencia anual, votaron a favor de reconocer a Israel como un régimen de apartheid y exigieron aplicar sanciones en su contra.
Dijo lo que era necesario decir y pidió lo que se necesitaba pedir a los líderes del Partido Laborista, que es reconocer que Israel es un estado de apartheid y que es hora de poner fin a la impunidad y comenzar a pedir la rendición de cuentas a través de sanciones.
Más análisis. Firas Alcharani es también analista internacional y está con nosotros desde Valencia, también en España. Firas, en este 2022 vamos a ver un intenso esfuerzo por pintar a Israel como estado de apartheid. Estas al menos son las palabras del canciller israelí. ¿Qué medidas deben tomar los palestinos en este año para demostrar al mundo el verdadero o la verdadera imagen del régimen israelí?
Realmente se ha demostrado que este año va a haber una ofensiva internacional importante a nivel parlamentario en algunos sitios, como está pasando. Y Amnistía Internacional habló ya de trabajo de bastantes años, de mostrar el genocidio que están haciendo contra el pueblo palestino. Por lo tanto, es una advertencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, de esta entidad sionista, sabiéndole que va a venir, porque prácticamente practican la apartheid en Palestina, y los palestinos tienen que acudir a los tribunales internacionales, como anticipar estas denuncias a nivel parlamentario y cualquier organización internacional relacionada con los derechos humanos.
Mientras tanto, ¿qué importancia ha tenido la decisión de los integrantes del Partido Laborista del Reino Unido? Firas, ¿puede ser esto el comienzo de una acción internacional contra el apartheid de Israel?
Pues prácticamente es muy importante, teniendo en cuenta que una de las bases del sionismo internacional, y quizá lo más importante, está en el Reino Unido, antes que sea en Estados Unidos o en Francia, teniendo en cuenta que el Balfour, el que firmó la promesa de este engendro de Estado para que pueda el pueblo judío hacer su Estado ahí, es inglés. Y por lo tanto, empezar el Partido Laborista, demostrar que no tiene que ver el antisemitismo con lo que están haciendo, porque incluso los pueblos árabes son pueblos semitas. Estamos contra el sionismo y no el semitismo. Y me parece una buena iniciación del Partido Laborista Británico.
A ver entonces qué ocurre. Ahora bien, los mismos países, Firas, occidentales que protegieron al apartheid sudafricano durante décadas, ahora respaldan de forma incondicional al régimen israelí. ¿Esto qué está demostrando?
Demuestra que son cómplices de de la parte de Israel, sin duda, y los masacres que está pasando este pueblo desde 1948. Evidentemente, el que apoyaron la apartheid en Sudáfrica eran bastante menos países, no tienen un fundamento y una organización a nivel mundial, como el sionismo internacional, que domina el mundo de las finanzas, la prensa, incluso hasta el cine americano, y está muy penetrado en el partido, dos importantes en Estados Unidos, republicanos como demócratas, y están a nivel de las finanzas y el poder económico en Europa. Es más complicado que se pueda influir, pero tenemos que seguir con esta denuncia contra el Estado sionista de Israel.
Son denuncias que se mantienen y denuncias que van en aumento, han ido en aumento a lo largo de estos últimos meses. Firas, muchas gracias. Con el apoyo de varios países occidentales, el apartheid sudafricano perduró desde 1948 hasta la década de 1990. Ahora, el apartheid israelí goza de un apoyo total de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, entre otros. Son unos países que se autoproclaman defensores de los derechos humanos. Entonces, como en la década de 1960, en que los movimientos anti-apartheid comenzaron las campañas de boicot al apartheid sudafricano, otra vez la tarea de acabar con el flagelo recae sobre la sociedad civil. A ustedes, como siempre, gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Causa Palestina. Será hasta la próxima. Buena jornada.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.